Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje.
Hace ya algún tiempo, cuando tenía... Es que Paz Francisco ya escuchó el mensaje anterior. Y voy a hacer unas aclaraciones ahora. Yeah. ¿Qué sucede? Cuando tenía como 9 años, pues yo me hice hincha de la película Titanic. Uy, honestamente, sin exagerar, lo habré visto más de 40 veces, no lo sé, pero me sabía los diálogos. Uy, o sea, ya a mi familia la tenía hasta acá con Titanic. Me imagino que alguno también ha tenido su película favorita en algún momento que la quería ver y le quería ver. Creo que hice ricos a los que alquilaban ahí el VHS en esos tiempos, ¿no? Y tenía la cosita que retrocedía a los VHS. Creo que estoy hablando muchas antigüedades. Pero lo veía. Me encantaba, me hice tan hincha que me compraba, o sea, todo lo que salía de Titanic. Tenía mi toalla de Titanic, tenía mi leaky paper de Titanic, tenía mi rompecabezas de Titanic, tenía mis póster, todo. O sea, yo era la más feliz, ¿no? Haciendo como mi colección de eso que me encantaba. Y tanto de verla, al final, pues, terminé también así, haciéndome fan de Leonardo DiCaprio. Querido esposo que me estás viendo, eso fue hace mucho tiempo. Antes estaba ciega, ahora veo. Y te veo a ti, mi amor. Claro que sí, tú eres la revelación perfecta de la belleza del Señor. Claro que sí. Es mi esposo, pero en ese tiempo cuando estaba ciega. Leonardo DiCaprio, claro, Leonardo DiCaprio tenía mi póster pegado al costado de mi cama. Ahí lo veía hermoso, ¿no? Y empezaba también a comprar las revistas, todo lo que hablaba acerca, pues, de Leonardo DiCaprio, de Kate Winslet, todo lo que era de Titanic. Entonces, hincha, si podrías preguntarme sobre algo que pasó de los capítulos, de las escenas extras que no pasaron y ya, yo feliz, sacaba ahí mis apuntes, se podía así, y ahora, oye, ¿podemos hacer un grupo pequeño de Titanic? Ya. La cosa es que en ese tiempo me afané. Entonces, ya hasta de Leonardo DiCaprio también sabía su vida, ¿no? Sabía su vida, conocía muchísimas cosas de él. Pero si en algún momento tú me hubieras visitado y me hubieras dicho, ya, bacán, sabes muchas cosas de Leo, pero ¿lo conoces? ¿Alguna vez has salido con él? ¿Lo has visto de cerca? No, no, quisiera. Quisiera que me den la visa para ir, pero no me la dieron, no lo conozco, no he tenido la oportunidad. Uy, qué difícil debe ser quizás encontrarme con él. Entonces, en esta posición me llegó también a hacer pensar muchas cosas acerca de mi relación con Dios. Porque posiblemente, aquí quizás te sientas identificado, hemos crecido en un hogar cristiano. Quizás no tenías tantas revistas, pero tenías ahí tus Biblias. O quizás no tenías pósters, pero tenías algo relacionado con la Biblia, con el ser cristiano. Quizás tu foto del Sagrado Corazón o algo de Jesús ahí en tu casa. Y quizás la misma pregunta que en ese momento se me hizo acerca de Leo, ahora me tocaba hacerlo acerca de Dios. Anneli, sí, eres cristiana desde chiquita, ¿no? Sabes de Dios mucho, quizás sepas muchos versículos. La pregunta es, ¿de veras lo conoces? ¿O solamente sabes de Él? ¿Solo sabes de Dios o realmente lo conoces? Y creo que la respuesta a esa pregunta va a determinar muchísimo cómo vivimos nuestra vida y la manera en cómo respondemos a Dios. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? Por eso, recordando esta parte de mi vida, recordé estas dos historias a las que vamos a ir juntos. La primera se encuentra en Marcos 10, del 17 al 22, y es la historia del joven rico. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así: Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Luego termina diciendo el 22, al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esa historia del joven rico siempre como que me mueve y también me ubica. Dice que este joven llegó corriendo hacia Jesús. Claro, para ese tiempo Jesús era la novedad, ¿no? Era el maestro más famoso, todos querían conocerlo, escucharlo. Y se dicen de algunos investigadores que este joven también podría haber sido un fariseo. Pero este se acerca corriendo y lo primero que le dice es: Maestro bueno. Y acá hay este detalle. Para este joven, Jesús era solo eso. Era un buen maestro. Enseñaba bien, daba buenos consejos, quizás hacía cosas buenas, sanaba gente, hacía milagros. Y eso le ponía en la categoría de bueno. Aparte de enseñar cosas buenas, era bueno también con la gente. Y por lo que leemos en la historia, este joven posiblemente se consideraba bueno también. ¿Por qué? Porque hago cosas buenas. Estoy cumpliendo todos los mandamientos, Señor. Me has mencionado todos esos de no robar, no matar, no adulterar. Todo lo he hecho. Y me pongo a pensar cuántos de nosotros también hemos pensado que el ser cristiano o que el seguir a Jesús es básicamente seguir reglas. Quizás decimos, sí, soy un buen cristiano. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro, porque no robo, no asesino, no fumo, no tomo, ni bailo pegadito, ¿no? Ahí está mi lista, cumplí, check, denme mi estrella, ¿no? Denme mi estrellita de buen cristiano. Entonces, este joven básicamente decía eso: mira, o sea, estoy haciéndolo todo bien. ¿Qué me falta? A ver, ¿qué más tengo que hacer? ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de hacerlo. A ver, Jesús, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que debo hacer? Básicamente le decía a Jesús: Maestro, instrúyeme, dime las indicaciones que yo mismo soy. Yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. Él estaba seguro de hacerlo, de lograr, de merecer, de ganarse su salvación. Él pensaba que la salvación era un asunto de merecer. Y si nos damos cuenta, este joven no quería que Jesús sea su salvador. Quería que Jesús le muestre el camino de cómo ser él mismo su propio salvador. Cuando empieza esta historia, el joven ya tenía este concepto básicamente encasillado de Jesús. Él enseña: entonces lo único que me puede dar Jesús es eso, instrucciones. Me puede enseñar cosas, pero salvarme, no. Eso yo lo puedo hacer solo. Y me encanta que Jesús, al escuchar esta pregunta, le empieza a decir los mandamientos. Yo me preguntaba, ¿pero por qué Jesús le dices todos los mandamientos si podrías decirle de frente, ¿sabes qué? Solo sígueme. Así como le dijiste a los demás discípulos, solo sígueme. Pero hay algo hermoso en esta historia, porque en el versículo 21 dice: Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. En otra versión dice: Jesús lo miró, lo amó y le dijo. Y esto me encanta, porque Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones. Y si te das cuenta, la respuesta a cada persona que se cruzaba con él, o incluso la manera en cómo hacía milagros con cada persona, era muy diferente.
porque Jesús sabía lo que necesitaba cada uno. Y por eso Jesús le empieza a mencionar la lista de mandamientos y el joven le dice, sí, ya lo hice. Pero luego le dice, solo hay una cosa que no has hecho, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego vienes y me sigues. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a este joven rico? ¿Sabes qué? Quizás ahorita tú estés creyendo de que sí, has hecho todo bien, pero ¿sabes? Quizás te sepas todos los mandamientos y has estado haciendo bien toda esta parte, pero te has olvidado del mandamiento más importante. Te has olvidado del primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Básicamente, Jesús viene y le revela lo que hay en el corazón del joven, que eran ídolos que estaban compitiendo por su atención, por su corazón, que eran básicamente sus logros, pero también sus posesiones. Y amo esto de nuestro Dios, que Él es tanto gracia como verdad. La pregunta para nosotros es, ¿podemos permitir que Jesús nos ame lo suficiente para que nos diga la verdad a cada uno? Para que pueda exponer lo que hay en nuestro corazón, para ver qué son aquellas cosas a las que nos estamos aferrando cuando Jesús también nos hace la invitación de seguirlo a Él. Amo que Jesús haya expuesto esto. ¿Por qué? Porque lo amaba. Y acá hay algo muy, muy interesante acerca de la verdad y de la honestidad. ¿Cuántos hemos pensado que la honestidad viene para herirme? ¿No? Cuando alguien te dice, ¿qué generalmente te dicen? Como que te digo algo sin pelos en la lengua, ¿no? ¿O puedo ser honesto contigo? ¿Alguna vez has escuchado esas frases? ¿Te han dicho? O cuando te dicen, oye, vamos a hablar. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿O empiezas a pensar, ay, qué bonito me van a hablar o qué bonito lo que me van a decir? No, lo primero que piensas es, no, ahorita van a sacar la lista de todo lo malo que hice. Entonces, muchas veces nos quedamos con esta idea de honestidad, de que la honestidad va a venir para herirme, que la verdad viene a incomodarme, cuando realmente sucede que la verdad de Dios no viene para herirme, sino para liberarme. La verdad de Dios no me incomoda, es mi naturaleza la que se incomoda, porque recibe algo que necesita, pero yo... como que muchas veces me resisto. Y eso es lo que pasó con este joven rico. Escuchó la verdad, él estaba buscando una respuesta, pero la respuesta que Jesús le dio no era la que quería escuchar, era la que necesitaba escuchar. Esa respuesta que lo haría completamente libre para poder también seguir a Jesús. Entonces, para este joven, Jesús solamente era un maestro que enseñaba cosas buenas. Y eso fue el concepto que tuvo de él. Y de acuerdo a eso fue cómo respondió. Amo que este joven sí estaba buscando la salvación, pero estaba apuntando al blanco incorrecto. En lugar de seguir a Dios, estaba siguiendo reglas. Y quizás muchas veces nosotros también hemos confundido incluso nuestra relación con Dios con solamente seguir reglas. Y nos olvidamos que nuestra relación con Dios es eso, un caminar con Jesús, una relación con Él. Entonces, este joven tuvo el concepto de que Jesús solamente era un maestro y respondió en consecuencia. Ahora vamos a ver otra historia rápidamente de alguien que también tuvo un encuentro con Jesús, pero su manera de responder fue diferente. Y esta es la historia de Saulo, que está en Hechos 9, del 3 al 6. Y dice así, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, que luego cambia el nombre de Pablo, tiene un encuentro con Jesús. Y en este resplandor, lo primero que sale de su boca es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y Saulo, para ese tiempo, era fariseo, se sabía toda la ley, se sabía casi toda la Torah, conocía de Dios. Pero en ese momento que tiene un encuentro con Jesús cara a cara, le dice: ¿quién eres? Y acá creo que es tan importante recordar eso. Yo quizás sepa muchas cosas de Dios, pero Señor, ¿quién eres realmente? ¿Te puedes mostrar a mí? ¿Me puedes decir tú mismo quién eres? No quiero quedarme con una idea de lo que quizás en su momento me dijeron mis papás, y gracias a Dios por eso, o no solamente con lo que me dijeron mis pastores o mis amigos. Señor, yo quiero que tú me digas quién realmente eres. Y Saulo le dice eso: Señor, ¿quién eres, Señor? Y ahí Jesús se revela: yo soy Jesús al que tú persigues. Y la pregunta de Saulo ahora es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y escuchen estas dos preguntas que pueden sonar muy parecidas, ¿no? El joven rico, maestro, ¿qué debo hacer? Y Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Suena muy parecido, pero no es igual. En el primero, el joven rico básicamente se estaba enfocando en: dame las instrucciones, dime lo que tengo que hacer, enfocado en la norma correcta. Pero Pablo ahora dice: Señor. Y esta pregunta ahora no está enfocada en lo que dice la norma, está enfocado en una persona. Está enfocado: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Entonces hay una gran diferencia entre los dos. Pablo vio a Jesús como su Señor, a diferencia del joven rico que solamente lo vio como un maestro. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Porque de esa manera es muchas veces la que vamos a responder a su voz, a lo que Él nos puede estar hablando. Si pensamos que solamente es un maestro o alguien que da buenos consejos, como una vez en el podcast de Haciendo Iglesia, nuestros pastores compartieron esto, de que la Biblia no es un libro que tiene buenos consejos. La Biblia no es algo donde sí solamente aprendes algo y ya. Si creyéramos que la Biblia es solamente un libro de buenos consejos, lo leeríamos y diríamos: déjame analizarlo, lo voy a pensar y voy a ver si me conviene o no. Pero como dijeron y nos recordaron nuestros pastores, la Biblia no es un libro de buenos consejos, la Biblia es la palabra de Dios. Lo habló y Dios mismo se derramó en esta palabra. Entonces es la palabra de Dios y puedo tomarla como mía. ¿Cómo estamos mirando a Jesús? Y en esta obediencia, en esta nueva revelación que Pablo tuvo de Jesús hacia su vida, es en esa obediencia donde Pablo descubre lo que el joven rico estaba tratando de conseguir solamente con esfuerzo. ¿Se acuerdan que el joven rico le dijo: no, Señor, ¿qué tengo? Maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero la respuesta a esta pregunta, Pablo lo encuentra en una relación con Dios. Y lo encontramos en Efesios 2, del 8 al 10, que dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amo que al final Dios le revele esto a Pablo. No se trata de todo lo que haces para ganarte. Se trata de lo que yo ya hice y si tú estás listo de recibir ese regalo, si crees que yo soy tu Salvador, si crees que yo soy tu Señor. Deja de esforzarte tanto. de relacionarte más con las reglas que relacionarte conmigo. Y empieza a recibir lo que yo ya logré por ti. Y en ese momento de verdad también es recordar para nosotros que a veces nos es mucho más fácil relacionarnos con reglas, ¿no? Como que ya, no sé, a mi líder o a alguien, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Porque sentimos que tenemos el control de las cosas. Es más fácil relacionarnos con una lista de cosas que empezar a depender continuamente del Espíritu Santo. Y Dios nos está llamando a eso, que podamos crecer en madurez en nuestra relación con Dios cuando dependo de Él, no solamente cuando sigo cosas o una lista por hacer. Dios decía que nos relacionemos con Él. Y Pablo llegó no solo a saber de Dios, sino a conocerlo realmente. Y eso hace la diferencia entre fans y seguidores de Jesús. Y en este punto, quizás en qué posición estamos. Quizás como yo con mi póster de Leo, diciendo, sí, Leo, pregúntame lo que quieras de tu vida. Yo sé, yo te conozco. Hasta más que tú te conoces a ti mismo, yo te conozco. O estamos en la posición de, sí, yo no solamente sé de Él, conozco, paso tiempo con Dios, puedo escucharlo, puedo saber sus pensamientos hacia mi vida. ¿En qué posición podemos estar ahora? Muchas veces podemos confundir conocimiento con intimidad, pero son cosas muy diferentes. Dios desea que dejemos de solamente conocer de Él para empezar a seguirlo. Y esto de ser seguidores de Jesús no es que vamos a ser seguidores perfectos. No es de que, ay, entonces nunca me tengo que equivocar, siempre, no sé, tengo que estar correctito. No, no se trata de perfección. Se trata de que aun cuando me equivoco, puedo volver a mi Señor. Puedo volver a Él para que otra vez enderece mi camino. Muchas veces podemos quedarnos cómodos en un estado de que ya conozco de Dios. Que sí, estoy cerca de Cristo. Estoy tan cerca como para recibir todos los beneficios, pero no tan cerca como para que Él pida algo de mí. Podemos decir, sí, Jesús, quiero seguirte de verdad. Quiero dejar de solamente saber de ti y empezar a conocerte, a pasar tiempo contigo, conocer tu corazón. Y en esta pregunta me recordé mucho a mí cuando era niña, porque crecí en una casa, en un hogar cristiano, pero llegó un punto donde me di cuenta de que mi fe se basaba más que nada en la herencia que me estaban dejando mis papás, en lo que ellos habían sembrado en mí. Mi fe se estaba basando en la fe de ellos. Y me di cuenta de que mi fe tiene que basarse en un corazón rendido a Dios, por voluntad propia. Por mucho tiempo sabía de Jesús, pero llegó un momento en que tuve que tomar la decisión de seguirlo. Y esta parte me recuerda muchísimo a un versículo que está en Job 42. Y de hecho es un versículo que con mi esposo estamos como que masticando bastante, porque creo que refleja mucho nuestro anhelo, nuestro deseo. Job, sabemos que dice la Biblia que era un hombre intachable. ¿Cuántos quisiéramos tener el currículo de Job? Intachable. Pero luego sucedieron un montón de desastres, de situaciones muy difíciles en su vida, en su salud, en su familia, que cualquiera podría decir, ya fue todo. Como le dijo la esposa de Job a él, maldice a tu Dios y muérete. No seamos esas esposas, nunca, en cualquier momento. Eso le dijo la esposa y muchos amigos aconsejándolo también. Pero Job se mantuvo firme en Dios. Él era recto, era intachable. Sabía todas las normas, sabía todos los rituales. Pero después de atravesar circunstancias difíciles, ya que cualquiera podría renunciar, tuvo esta declaración, que está en Job 42, del 1 al 5, y lo leemos juntos. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amo estos versículos. Quizás por mucho tiempo también hemos conocido tanto de Dios, pero yo creo que Él nos está invitando a pasar a un siguiente nivel. Que no solamente sepas de Él, sino que lo conozcas de verdad. Señor, ¿quién eres tú realmente? Quiero que tú me lo digas. Quiero dejar de encasillarte en lo que yo sé, pero ahora quiero que tú me muestres quién realmente eres. Hay una canción que se llama Me Asombras, y hay una partecita que siempre me termina haciendo llorar, y es que ahí en la canción menciona todo lo que Dios es. Dios, tú eres esto, tú eres el otro, tú eres esto, esto, esto. Y termina el coro diciendo: y cuando creo que ya lo he visto todo, vienes y me asombras una y otra vez. Y creo que ese es el corazón para sus hijos. No te quedes con lo que ya sabes, cuando Dios tiene una profundidad y un universo de revelaciones de Él más para ti, para que puedas caminar con seguridad en quién realmente es tu Dios. Porque de lo que crees que es Él, es de esa manera que vas a responder. ¿Qué te parece si respondemos a esta invitación de Dios a dejar pasar, que pasemos del conocimiento a poder relacionarnos realmente con tu Padre, con tu Dios? Porque eso es lo que más anhela Él, que lo conozcas. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú viniste, Jesús, justamente para eso, para dar a conocer al Padre. Que no sea algo tan misterioso, algo imposible de lograr, sino que sea algo tan accesible. Gracias, Jesús, por mostrarnos este camino. Y queremos cada día de nuestra vida responder a esta invitación que nos haces de sígueme. Queremos quizás dejar el estatus de fan, de estar felices cuando todas las cosas van bien, pero luego abandonamos cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Señor, queremos ser seguidores tuyos, mantenernos firme sea cual sea la situación, porque contigo estaremos más seguros, porque contigo es donde podremos vivir una vida verdadera, porque contigo es realmente nuestro hogar. Y cuando te tenemos a ti y estamos contigo, es cuando nuestra alma realmente descansa. Gracias porque esta invitación no es imposible, Jesús, y gracias porque podemos conocerte tal cual eres. Como dijo Job, quizás te hayamos oído por mucho tiempo, pero ahora nuestros ojos quieren verte. Muéstrate, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Y no quisiéramos terminar este tiempo. Quizás algunos de ustedes, quizás tú nos estás visitando por la primera vez o la segunda vez, y te has sentido muy identificado también con el mensaje de ahora. Has escuchado tantas cosas de Dios, tantas cosas de Jesús, pero también ahora estás escuchando esta invitación de Él mismo a decirle: quiero que me conozcas, sígueme, que yo quiero estar contigo. Y si por favor todos inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos también y estemos orando. Y en este momento, si esta persona eres tú, que escuchas esta invitación de Jesús a seguirlo, a empezar un caminar con Él, una relación con Él, quisiera animarte que allí donde estás, no te queremos avergonzar ni nada, pero queremos saber con quién podemos hacer esta oración. Así que te animo a que puedas levantar tu mano para saber con quién vamos a orar y poder acompañarte. Así que donde estás, levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios las bendiga. Dios las bendiga. Dios te bendiga. Dios las bendiga, chicas. Dios las bendiga también en tribuna. Gracias. Dios te bendiga también aquí. Dios te bendiga también allí en tribunas. Gracias. Dios los bendiga también aquí. Pueden bajar sus manos. Y ahora todos los que estamos aquí, te queremos acompañar en esta oración, que básicamente es una declaración de fe. Así que te animo a que puedas repetir esta oración después de mí, creyéndolo en tu corazón. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por Jesús, porque murió por mis pecados, pero también resucitó para darme vida eterna. El día de hoy, yo declaro que tú eres mi Señor y Salvador. Ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com. Y encuentra tu siguiente paso.